que hemos pasado o hemos estado aquí. Ahora estamos metidos en esta mente, de este protoplasmático cuerpo. Navegamos con él sobrepasando las barreras más allá de los dominios del miedo. Este artículo, En los dominios del miedo, nos transporta, pero que también nos inunde. Bueno, repetir otra vez y detenerme de la carta cuando habla, ahora estamos metidos en esta mente. Y como les decía, y visualícenlo por favor, nosotros no estamos en el codo, ni en el ombligo, ni en el dedo, ni en la nariz. Estamos ahí dentro de lo que es ese cofre mágico, como ya vimos en el artículo La droga simplemente, ese cofre mágico que encierra los tesoros más maravillosos que podamos imaginar, que es nuestra esencia, nosotros estamos ahí dentro. Ahí estamos, y desde ahí tenemos que aprender a gobernar el resto del cuerpo, de esta escafandra, de este traje que llevamos puesto en esta vida. Y tenemos que verlo de esa manera. Y asomándonos a esas dos ventanas que tenemos, que le llamamos ojos, a través de esas dos oquedades, visualizamos el mundo físico en el cual nos estamos desarrollando ahora. Pero hay que verlo de esa manera. Nuestro cuerpo como una forma física que estamos utilizando, como estamos utilizando esta chaqueta o esta blusa que me he puesto para hoy. Pues así tenemos este traje puesto para este paso, por estas instalaciones de esta escuela, de esta peculiar forma de vida que existe aquí y que estamos de paso, simplemente creamos o no creamos en ello. Allá cada uno. Pero que mientras estemos metidos en ese protoplasmático cuerpo, ese protoplasmático cuerpo es tan importante como que tenemos que visualizarlo como el verdadero templo donde nosotros vivimos. Un templo maravilloso que debemos de vigilar. Porque vigilando ese templo, así podemos desarrollar el resto de nuestras capacidades no físicas, extrafísicas. El artículo En los dominios del miedo, realmente escuchando esta música de fondo, pues como que no entra muchas ganas de hablar, sino de escucharla esa música. En los dominios del miedo empieza diciendo: hemos llegado al punto donde nuestra carrera hacia el miedo nos tiene corroída la mente, nos tiene aprisionada y angustiada el alma. Es como si nuestra conciencia bajara de vibración, y al ser menos conscientes, nuestra indolencia por un lado y nuestra inconsciencia por otro, desembocáramos en ser seres ambulantes, sonámbulos, a nuestro cometido verdadero en este existir, con inquietudes cada vez más adormecidas.
Estamos ante una grabación recuperada por Unión Universal Desarrollo Solidario. Gracias por su exquisita atención.
Dice, vivimos en general con mayores comodidades técnicas y de acondicionamiento, pero psíquicamente con una inestabilidad, con un desconcierto y un descontento cada vez más alarmante, más preocupante. A veces el apego a la vida se empobrece de tal manera que da miedo pensarlo. Bueno, y yo me pregunto, todo esto por qué. Los sociólogos, los psiquiatras, los psicólogos y demás especialistas que estudian el comportamiento y la mente humana, considero que buscan soluciones poco prácticas. No creo que profundicen lo suficiente como para buscar soluciones reales. El gangrenamiento de los cuerpos individuales, de los cuerpos sociales, están ahí, día a día, cada vez más patentes, más acusables. Pero los acomodos y conveniencias sociales, es verdad que le ganan el pulso a la persona como entidad individual, invadiéndola hasta anularle. Es la persona, en definitiva, quien sufre los fracasos de los investigadores y especialistas. Es la persona, en definitiva, quien sufre el fracaso de los investigadores y especialistas. Y yo añadiría el fracaso de nuestros gobernantes. Sopesar de ser quien acarrea con los gastos de todo. La indolencia, mediatización e inconsciencia, ¿no habrá alcanzado también a nuestros estudiosos, a nuestros responsables? Esa indolencia, esa mediatización, esa inconsciencia, ¿habrá alcanzado a nuestros especialistas? ¿Habrá alcanzado también a nuestros responsables? Nuestras posturas aparentistas, nuestras posturas comodistas, nos impide dar la cara en cuestiones claramente justificables, verdaderamente reales, pero comprometedoras. Continuamos arrastrando el miedo de costumbres, el miedo de formas, el miedo de sistemas del pasado. Por consiguiente, cepamos nuestra mente y enmudecemos nuestra boca. Esas ansias de libertad, ese reclamo de justicia, ¿dónde quedan enterradas? Las ansias de libertad, las ansias de reclamo de justicia, ¿dónde quedan enterradas? A cambio, buscamos camuflajes tras los que escondernos, así que nos encontramos seguros, tal vez incómodos, pero eso sí, seguros. Y es que a todo se acostumbra la persona, tan vilipendiada y tan saqueada y arrastrada y perseguida y amenazada, no se sabe cuántas vejaciones más. De tal manera que cualquier clase de iniciativa que quiera llevar a cabo y presuntamente ponga en compromiso y cuestione seriamente los estamentos establecidos, el propio sistema que por hoy nos rige, no dudará en barrer hacia la cuneta a esa persona o a esa entidad que incomoda. Está claro que el que en la miseria vive, bien ocupado tiene el tiempo en cómo sacar algo para llevar adelante ese día. Y es que las desigualdades están servidas y a mano van de las injusticias. Las desigualdades están servidas y a mano van de las injusticias. De hecho, que el incremento de la opulencia en las personas, en la misma sociedad en su conjunto, crean una serie de indiferencias, de apatismos, de desganas activas y creativas que degeneran en vicios y en malsanas costumbres, proporcionando a la persona laberintos infernales dentro de su interior, en el interior de su capacidad pensante. El declive de sí misma va a hacer improductivo el conjunto de sus funciones, porque no se hallará, simplemente no se hallará. Es decir, ese conjunto de laberintos infernales interiores a lo que es sometida la persona ese ataque a sus capacidades pensantes, al que es sometido la persona, pues facilitará el declive de esa persona, la caída de esa persona, la improductividad de algo tan maravilloso, de algo tan grande como son nuestras personas. ¿Por qué? Porque cada vez se perderá a sí misma, porque cada vez verá que no se halla. A un estudiante, a un joven en general, máxime si está dado a la vagancia, a la holgazanería, me gusta ponerle el siguiente ejemplo como un algo tan real y veraz como pretendiéndole que forme parte de ese mensaje al que le digo. Porque cuando se lo digo, no se lo digo para que escuche unas palabras y ya está, sino que me forme parte, visualice en sí, vea con imágenes, a través de la imaginación, el mensaje que pretendo de hacerle. Y digo, me gusta ponerle el siguiente ejemplo como un algo tan real y veraz, como pretendiéndole que forme parte de él. Y le cuento de cómo un atleta, para estar en forma, o bien cualquier persona, para ejercitar y mantener el cuerpo físico, o para desarrollar los músculos, ¿qué es lo que hace?, le pregunto. Claro, unos me dicen que lo que hacen es balompié, otros que levantar pesas, otros que natación, o tenis, o baloncesto, etc. Bien, pues, y prosigo, para desarrollar la mente es necesario ejercitarla, o por medio de la lectura, o a través del estudio. El estudio, como retención de cosas, es el mejor tensor para ampliar la capacidad mental. Pero hay que hacer ese tipo de ejercicio a diario. Hay que alimentar la mente a diario para desarrollar los, como digo, los músculos de la mente. Por ello, estudiar o leer a diario, en verdad, que nos permitirá desarrollar un poder mental mucho más superior. Nos agilizará la mente. Yo quería detenerme aquí un momento por lo siguiente. Estudiar o leer a diario, leer a diario, en verdad que nos permitirá desarrollar un poder mental mucho más superior. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que una persona que hace tensores diariamente, camina diariamente, está moviendo una serie de músculos que obligatoriamente le hacen endurecer esos músculos, fortalecer esos músculos, y en consecuencia aumenta la capacidad física de esa persona. Apliquen eso mismo ahora al ejercicio de la mente. Imagínense que se obligan, igual que se ha obligado esa persona a hacer tensores o a caminar, y ha obligado a esos músculos a desarrollarse, fortaleciéndolos, en consecuencia aumentando de su capacidad. Imagínense que eso mismo vamos a hacer con los músculos de la mente, y vamos a obligarnos a leer, no a leer por leer y ya está. No comamos por comer, como si no hubieran dado cuerda y ya está. Pensemos en como un ritual, como algo tan hermoso. El hecho de comer es un ritual. Es como un ritual. No comamos mecánicamente porque estamos atragantando todo el mecanismo, todo el sistema de la grandeza de lo que estamos haciendo, que es alimentar nuestro cuerpo. Pues hagamos lo mismo. Olvidémonos de esas prisas. Hagamos lo mismo cuando estemos leyendo. Porque leer, estamos ejercitando una serie de músculos mentales que va a permitir que, a base de trabajar esos músculos mentales, por consiguiente, vamos a incrementar, vamos a aumentar mucho más nuestras capacidades mentales. ¿Y eso cómo puede ser? Muy simple. Una persona que se encierra en el ay, en el lamento, no se da cuenta de lo terrible que es para perder el tiempo. Pero además, se está anulando, se está abofando. Mentalmente se está abofando. ¿Qué significa eso? Eso significa que esa persona se está incapacitando ni para respirar. Se está incapacitando ni para ser capaz de hablar, ni para decir hola, ni para estirar un poquito los labios y sonreír. Porque ha dejado adormecer esos músculos de la mente, porque no los ha ejercitado. Pero imagínense la persona que obliga a la mente a trabajar. cómo va fortaleciendo dichos músculos, cómo al fortalecerlos, los músculos de la mente se hacen con mayor capacidad y en consecuencia abre camino a algo tan excelso, a algo tan grande como es el descubrimiento de la propia energía de esa persona. Esa energía que le empuja para querer hacer, esa energía que le empuja para no sentarse ni un segundo, porque está viendo incluso, visualiza incluso, y llega a ver incluso que cada cosa que hace es como si fuera a lo mejor lo último que le puede tocar hacer en esta vida. Y esa persona quiere hacer más, quiere continuar haciendo. Eso es el resultado de desarrollar los músculos de la mente, convertirse en algo tan grande, tan grande, tan grande, como es la misma persona en sí, porque la persona, tengan por seguro, que es enorme, tiene unas capacidades enormes, maravillosas. No dejemos que nos invada ninguna de las formas o maneras que nosotros mismos generamos con nuestra mente. Acuérdense lo que les hablaba de lo que es el pensamiento y de lo que es la imaginación, lo que es la razón, la inteligencia y la sabiduría. Todos son formas de energía que tenemos ahí, pendientes continuamente, ansiosas continuamente de ser desarrolladas. Vamos a enriquecernos de verdad con nosotros mismos. Justamente ayer por la tarde hablaba con un grupo de chicas y se lo decía de esa manera. No podemos pasar ignorando la grandeza por donde estamos rodeados. No podemos ignorar esa grandeza porque esa grandeza formamos nosotros parte de ella. Cuando veamos el mar, cuando vemos esas montañas, formamos parte de esa grandeza. No somos ajenos a ella. Y en consecuencia tenemos que alimentarnos de ese pensamiento. En consecuencia tenemos que aprender a alimentarnos de esa realidad, porque esa, querramos o no quererlo reconocer, esa es nuestra realidad, la grandeza de ese cielo, la grandeza de ese océano, de ese mar, la grandeza de ese valle, la grandeza de esa naturaleza. Nosotros somos partes de esa grandeza, queridos míos. Pero eso es una lucha que continuamente tenemos que estar haciendo, continuamente tenemos que estar haciendo. Con esa energía interior, sacándola, arrancándola de nuestro interior y hacerla servir hacia nosotros. Y decía, el estudio, bien, debemos de tomarlo como algo tan fundamental. Es por eso que invito a todos a la continua y diaria lectura. Continua y diaria lectura. Continua y diario ejercicio mental a través de la lectura. Porque es como realmente vamos a desarrollar los músculos de la mente. Debemos de tomarlo como algo tan fundamental, tan importante, como que con ello nos fuera la misma vida evolutiva. Alimentar ese cuerpo de energía, ese cuerpo mental, debe de tomarse como un factor primordial de primerísimo orden, donde por mucho que se invierte, siempre será poco, ya que la persona, su cultivo y evolución, así lo requiere, así lo precisa, y así debemos de tomarlo y entregarnos a esa maravillosa tarea. A esa maravillosa tarea. No le quedaría, fíjense lo que dice el autor ahora en el artículo. Me sonrío de esta frase porque viene en un artículo que también desarrollaremos, Dios mediante, aquí en las emisoras, que es conducción asesina, asesinos en carretera. Y entonces, en uno de los apartados de ese artículo, al cual también le tengo un enorme cariño por el mensaje que encierra, ¿verdad? Hay una expresión, bueno, esto es que está hecho aquí de memoria, pero realmente ahí en ese artículo ya viene textualmente como la expresó y viene registrado en historia. Y dice, no le quedaría agradecido a quien me diera dinero, sino a aquel que de su luz, luz del conocimiento me aportara y me abriera el sentido del entendimiento y del saber. Esto creo que lo dijo un tal Aristóteles. Dice, no le quedaría agradecido a quien me diera dinero, no se lo agradecería, sino más bien a aquel que de su luz, luz del conocimiento, me aportara y me abriera el sentido del entendimiento y del saber. Y no dejo lo mismo, es decir, yo también, pues no existe mayor riqueza. Esto lo comentaba, pero dice, pues no existe mayor riqueza que la del saber. No existe mayor riqueza que la del entendimiento. No hay mayor fuerza que desarrollar que los músculos de la mente. Y aunque esto aparentemente, en esta prisión en que estamos sometidos por este sistema materialista, que nos pongan al decir estas palabras como algo obsoleto, realmente es la riqueza verdadera, es la miel, es el néctar verdadero que debemos de tomar. Yo también quiero formar parte de esa corriente, y el único responsable de mí soy yo. En consecuencia, soy yo el responsable de quererme abrazar a lo que yo quiera. Pero tengo que descubrirme. Tengo que descubrirme interiormente, saber qué es lo que pretendo, qué es lo que quiero. Y te lo tengo que decir, tengo que decírmelo yo, qué es lo que yo quiero exactamente. Acuérdense, en ese blog, en esa memoria portátil que les invito que siempre lleven consigo para apuntar cualquier pensamiento, cualquier cosa, o cualquier cosa que tengan que hacer, aquello que les decía. Dice, no hay mayor fuerza que desarrollar los músculos de la mente. Yo quiero desarrollar esa riqueza tan enorme de saber y de entendimiento que tenemos ahí cada uno de nosotros, pero uno es el responsable. Y en esa nota, en ese blog de nota, en ese mente portátil que tenemos, decía, cuando nos acostemos, ¿qué es lo que yo quiero exactamente? Y dejamos metidas ahí en nuestro subconsciente esa pregunta, ese deseo de saber qué es lo que yo quiero exactamente, para que durante la noche las verdaderas energías que nos protegen y nos guían sean las que nos den la verdadera solución de lo que es lo que quiero exactamente. Y lo anotaba ahí, en esa memoria portátil, como digo. Empujar a las personas al estudio y a la investigación, no cabe duda alguna que elevará la preparación y la visión de la especie. Fíjense lo que le estoy diciendo, lo que le está hablando el artículo. Empujar a las personas al estudio y a la investigación. Si es que precisamente nuestra especie va evolucionando en todos los aspectos, tanto de evolución de conocimiento y de sabiduría, como técnicas, a través, gracias del estudio y de la investigación. ¿Por qué vamos a consentir que ese estudio e investigación sea de cuatro personas nada más, que son las que se dedican a sacrificarse en ello? ¿Por qué no lo hacemos el conjunto? Y por ello empujo a que se invierta en las personas y sean destinadas, no a lo que están siendo destinadas ahora, producir, 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 no, sino al estudio y a la investigación, por ese enorme caudal de riqueza que cada persona tiene y forma parte de ella. No cabe duda alguna, ninguna, que elevará la preparación y la visión de nuestra especie. Todo cultivo bien cuidado, fíjense, todo cultivo bien cuidado, sin duda, que no va a hacer sino dar unos frutos jugosos, unos frutos en los cuales nosotros nos veremos reflejados. Al principio nos decía Miguel, es que nuestros jóvenes están dispersados sin saber qué es lo que pretenden de la vida. Claro, si están dispersados, no se les está orientando, ¿qué pueden desarrollar de su mente y de sus inquietudes, sino lo que absorben de los alcantarillados, del mundo subterráneo, que son comportamientos incivilizados, agresivos? Estamos maleando nuestra especie. En consecuencia, tenemos que empujar a que el cultivo de nuestras personas sea enriquecido. Todo cultivo bien cuidado y exquisitamente mimado producirá unos frutos generosos. Pero eso no cabe duda ninguna. Y eso ocurre también en nuestra especie, de que todo cultivo, como cualquier forma de vida que hay en esta magna existencia, un cultivo bien cuidado y exquisitamente mimado, por supuesto que va a producir unos generosos frutos. Nuestra especie será en verdad una especie civilizada y racional en todos sus alegatos. Para mí, queridos míos, es agonizante ver a las personas en general y a los estudiantes en particular con los brazos cruzados, perdiendo en continuo el tiempo. Es una cosa muy dañina y, a decir verdad, el tiempo lo apremia y a veces cabalga a una velocidad tremenda, como diciendo: espabila, que ya poco te falta. Y es que no hay nada más hermoso que la hermosura de aprender. Pero hasta eso, participar de ese deseo, participar de ese pensamiento, de que no hay nada más hermoso que la hermosura de aprender, hasta eso hay que aprenderlo. Pero hasta eso, dice, hay que enseñarlo. Es necesario decirlo, decir, cantándolo, hablándolo, bailándolo, que no hay nada más hermoso que aprender todo, todo lo que el conocimiento humano hasta ahora abarca. Si dejas un momentito esa pieza. Sin embargo, es cierto que hemos logrado que la persona sea esclava de su existir. Fíjense, sin embargo, a pesar de lo que estamos hablando en renglones de arriba, es cierto que hemos logrado que la persona sea esclava de su existir. Posee un bienestar ficticio que en el momento menos esperado, ¡bah!, se le evapora. Se trata, por tanto, de una felicidad forzada, sin principios verdaderos. Vive de manera flotante. La persona vive así, de manera flotante, carente de principios verdaderos. Le gusta vivir en el escaparate de su engaño. Antepone los valores materiales a su propio valor verdadero como ente evolutivo, olvidando su fugaz vuelo de esta vida. Anteponemos los valores materiales. Como decíamos, en todo menos el suicidio, ese sobrevalor a ese coche, ese sobrevalor a esa ropa, a esa marca de esto, a esa marca de lo otro, de perfúmenes. Estamos tan emborrachados por tanta falsedad, por tantas maneras corruptas, que somos seres corruptos, porque continuamente nos estamos violando, nos estamos dañando a nosotros mismos, y eso no es de justicia, eso no es lo que busca el ser humano en sí. Por eso, como decía en renglones también de arriba, si no estamos cultivando de forma adecuada nuestra plantación, pues ¿cómo vamos a tener entonces jugosos frutos? Dice, el cultivo del espíritu requiere un compromiso mayor, precisa de un orden prioritario dentro de los órdenes establecidos. El cultivo de nuestro espíritu. Derivamos hacia extremos muy preocupantes, por un lado insatisfechos y hablando peste del trabajo, y por otro se encuentra golpeada la persona insistentemente por todos los medios de comunicación para que consuma y compre, consuma, consuma y compre, compre. Así que el poco tiempo que dedica a descansar o a dormir, su mente, su subconsciente, no pueden reposar, no pueden digerir, porque siguen en las ondulaciones de tanto salpicoteo sufrido durante las horas de vigilia. La persona, a pesar de que supuestamente está durmiendo, quiere decir, la persona, a pesar de que supuestamente está descansando, aunque se haya ausentado totalmente porque haya quedado dormida, sigue todavía su subconsciente recibiendo el salpicoteo de ese ajetreo continuo al que ha sido sometida mientras estaba desenvolviendo de un lado a otro. Sufre las consecuencias. En consecuencia, no llega a estabilizarse. Por eso dice, así que al poco tiempo que dedica a descansar o a dormir, su mente y su subconsciente no pueden descansar, porque siguen con las ondulaciones de tanto salpicoteo sufrido durante las horas de vigilia. El propietario de esa mente, de ese subconsciente, no encuentra el reposo ni la coordinación interior necesaria. Vuelve a iniciar sus actividades inmediatamente. En el momento que empieza a iniciar otra vez sus actividades, e inmediatamente comienza a ser golpeado, comienza a ser invadido, vuelve de nuevo a ser atosigado y contaminado, sin apenas haber tomado respiro y haberse recuperado, sin apenas haber fortalecido para su defensa. La continuidad de este estado le sumerge en una situación de inconsciencia, cuyo producto final es el individuo de mente prefabricada. Ahí queda como un terreno de abono para todo tipo de bacterias y de gérmenes que le van a ir ocupando hasta hacerse de la persona. Quedará como un subproducto más al que sirve, y es que el sistema al que se subyuga y somete, un subproducto más de ese sistema al que se subyuga y al que se deja someter. Como ente evolutivo queda prácticamente en un estado de hibernación. Fíjense qué importante y qué terrible, ¿verdad? Y esa es la consecuencia de nuestra indolencia por la vida, el estar, al haber sido absorbido por este sistema tan tremendo, y que nosotros nos dejamos. Llegamos a un momento de un estado de hibernación. Queda como un subproducto de sí mismo. Es tremendo. Subproducto de sí mismo, porque deja de producirse así. Es el resultado del mayor delito que la persona realiza sobre sí. El mayor delito es la traición. La traición, pues, abandona su interior para ser absorta por el exterior, para subyugarse y dejarse someter al sistema de vida impuesto que le ha tocado vivir una vez que descendió a este existir. ¿Se imaginan un tipo de persona inviolable y leal? ¿Muy leal a sus fueros internos y a sus propios principios? ¡Qué ejemplo de futuro! ¿Qué escuela más loable a tener en cuenta y a seguir? Pues, en cada uno de nosotros late ese fuero, ese pretender aprender dignificable, en cada uno de nuestro interior. ¿Por qué terminamos sucumbiendo a ese conjunto de instintos que no hacen sino, en el correr del tiempo, sellar nuestro fracaso en esta escuela? Escuela de indignidades, de traiciones, que nos autogeneramos nosotros en el correr del tiempo y que nos escudamos tras la arrogancia de la razón, de la autojustificación, habiendo ya sometido y doblegado a todo nuestro interior. Somos traicioneros con nosotros mismos, sometiendo y doblegado a nuestro verdadero ente, a nuestra conciencia, a nuestra brújula. Nuestra brújula, que es nuestra conciencia, a un estado de confusión, a un doblegamiento de ocultación, de un olvido de nuestra verdadera identidad. Nuestra carrera a lo difícil y más perjudicial se hace una constante. Todo esto que les estoy hablando es el proceso real que las personas estamos siguiendo paso a paso, por sumisión al sistema que rige en ese momento que descendemos a esta vida, por sumisión al entorno que nos rodea, por ese atemorizamiento de no destacar de los demás. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? No es que la adolescencia sea la edad más difícil, no, vuelvo a insistir. Es que en la adolescencia la persona todavía está suficientemente natural, suficientemente virgen, como para continuar llevando en su interior ese precioso tesoro con el que ha navegado durante toda su infancia, que es la grandeza de ser tal cual vino, tal cual fue concebida. Mientras es abordada, mientras es invadida, mientras es esclavizada y sometida, sigue arrastrando en su interior, sigue portando, más que arrastrar, sigue portando en su interior esa condición maravillosa con la que nos podemos ver reflejados cualquiera en el momento que recordemos nuestra infancia o en el momento que veamos a cualquiera de nuestros niños. Porque en verdad nosotros como entes evolutivos somos así como ellos. De esa manera, de esa forma, sin más. La adolescencia es el preámbulo, es el pequeño abrir puertas para empezar a ser invadido, para aprender, lamentablemente, a traicionarnos a nosotros mismos, porque empezaremos a dejarnos someter por lo establecido. Entonces, la adolescencia no es que sea la edad más difícil, tal cual se toman como la expresión del adulto, ¿no? Cuando no llega a sumergir, cuando no llega a profundizar, se lava las manos con una expresión. No es que se mató porque le entró algo en la cabeza. ¡Qué pontería y qué chorradas son esas! Se suicidó porque ha sufrido un infierno interno tal que al final, en ese callejón, parece que se ha agobiado de una manera tan terrible. ¿A qué estado de desespero puede llegar una persona para llegar a la autodestrucción? Pues imagínense en lo mismo cuando el adolescente empieza ya a meterse en la edad de juventud, de joven, antes de llegar a la fase de madurez. Ya esa persona está siendo tan acosada, tan atacada, con formas y maneras tan reales, tan aplastantes, como lo que está viviendo. Pero chiquillo, ¿cómo vas a pensar tú así? ¿Cómo quieres tú eso? Porque claro, todo lo que dice o todo lo que pretende es tan dispar, es tan diferente a lo que hay impuesto, que es sometido por el acoso de un lado, ya de los que ya han sido invadidos y forman parte del sistema, y por la realidad de lo que ve, porque empieza, bueno, pues seré yo el equivocado entonces, y ya es cuando empieza, en el momento que duda de sí mismo, es cuando ya claudica y empieza a dejar a que sea invadido, propicio terreno para que luego se convierta en uno más que lo que está desarrollando el artículo en los dominios del miedo. Y eso significa el apartarse de su verdadero sentido evolutivo. Eso significa el apartarse de la grandeza en realidad en que formaba y forma parte la persona desde su interior. Porque ese adolescente sigue comportándose de una manera y de una forma tal cual concibe interiormente, sin más traición, sin más invasión, sin más contaminación, sino tal como ellos viven. Y ahora nosotros los adultos, con ese toque especial de decir, es que son los seres que más conciencia tienen y que mejor pueden determinar las cosas y el destino de todo, pues ahí nos vemos determinando, creyéndonos en la capacidad de poder seleccionar y determinar lo que hay que hacer en este caso y lo que hay que hacer en este otro. Fíjense, entonces, a quién tenemos como responsables el sistema que nos tiene impuesto y que nos obliga a vivir así, más, por expresión, al adulto. Es decir, al ser más contaminado, al ser que más se ha traicionado a sí mismo. Y en consecuencias, volviendo a aquel artículo que desarrollamos de lágrimas de sangre, sudor de oro, donde denunciaba continuamente lo terrible que está haciendo el adulto para con los niños y adolescentes del mundo, fíjense que hemos dejado y tenemos dejado desde años al adulto como único responsable y determinante de lo que hay que hacer. El fracaso está servido, porque estamos hablando de personas contaminadas y absorbidas totalmente por los distintos sistemas que van gobernando las distintas épocas en que vamos apareciendo en la vida, en esta existencia. El fracaso está servido porque la continuidad está garantizada. Fíjense y observen ahora como una visión más racional que tenemos, como una sociedad más civilizada que pretendemos ser. Imagínense si hacemos caso real a lo que propone el artículo Lágrimas de Sangre, Sudor de Oro, y permitimos que nuestros niños y nuestros adolescentes, como personas y seres que sufren y son los primeros en sufrir el fracaso de las determinaciones de un adulto, en vez de tenerlos excluidos, imagínense si los tenemos incluidos, incluidos en las determinaciones que hasta ahora han sido nada más que tabú para el adulto. O sea, han sido propias del adulto, tabú para los demás. ¿Lo veis? Si nosotros percibimos y consentimos ahora de que el niño y el adolescente, como a lo largo de la historia, ahí sí nos podemos fijar de la historia, como a lo largo de la historia y del presente, del pasado y del presente, nuestros niños y adolescentes están sufriendo más que nadie los desaciertos del adulto, fíjense, si permitimos e incluimos por propio derecho, aunque no sea por ley hoy por hoy, pero por propio derecho evolutivo, permitimos que nuestros niños y adolescentes sí sean los que, pues, participen de forma activa, práctica y activa en todo lo que ha sido exclusivamente hasta ahora de adultos, en determinaciones de educación, en cualquier cuestión política, en cualquier cuestión de gobernabilidad, de todo, incluido a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Esos niños y esos adolescentes que aún late interiormente desde su interior, tienen la grandeza de ser tal cual han sido concebidos, den por hecho y por seguro que los desastres que venimos realizando los adultos hasta ahora, por seguro, que no van a continuar a partir de un X tiempo hacia adelante, porque no vamos a encontrar con verdaderas soluciones, no vamos a encontrar con verdaderas formas de soluciones, no amañadas como las tenemos amañadas, ni sofocadas como están sofocadas por los intereses y las deformaciones del adulto. Y esa es la realidad, esa es nuestra realidad. Cuanto antes hagamos caso a esto que les estoy diciendo, cuanto antes nos visualicemos en la realidad de esto, de que el niño y el adolescente deben de formar parte incluida de las determinaciones del adulto, antes es verdad, empezaremos a encontrar verdaderas soluciones que hemos podido dar el adulto también, pero que no la hemos llegado a dar porque somos seres traicionados por nosotros mismos, el adulto. En consecuencia, esa traición que nos venimos haciendo a lo largo de nuestra historia en cada uno de nosotros, y sálvese quien pueda, pues implica todos los desbarajustes y todas las formas de gobernabilidad que tiene el adulto, pues falsas, engañadizas, poco propias. Y vuelvo a repetir que lo malo es que en el fracaso del adulto no es el adulto en sí el que sufre el zarpazo de ese fracaso, de esa mala determinación. Lo sufre el niño, lo sufre justamente la persona más inocente y que más apartada tenemos. Por otra razón más, porque parece que la habilidad de la razón sí la desarrollamos bien, viene en el sentido de maléficamente, porque consideramos a nuestros niños como seres inferiores, cuando es todo lo contrario. Y por eso vuelvo a repetir ya y termino, porque está aquí nuestro compañero Juan, termino diciendo que el niño y el adolescente mantienen aún en su interior latiendo la verdadera forma y ser que el ser humano tiene en verdad, que no ha sido contaminado aún, que no ha sido devorado aún por el sistema que nos gobierna y nos tiene devorados al conjunto de los adultos. Si permitimos y hacemos incluimos a nuestros niños y adolescentes en todas las determinaciones, las verdaderas soluciones que necesitamos para evolucionar, para ser seres civilizados y racionales en verdad, será un hecho, pero un hecho a través no de nuestra mano del adulto, sino a través de una mano limpia y poderosa como es la del niño y del adolescente. Bien, y aquí ya les dejo. Gracias de verdad por esa enorme paciencia que me prestan para seguirme en este taller del pensamiento, batallando en cada forma y manera que estamos batallando en todo lo que se expone. Continuaremos con este hermoso artículo para mí, que es En los dominios del miedo, y que al menos se pretenda, pues, arrancar de nuestro interior esa inquietud de querer movernos, esa inquietud de querer realizarnos y sobre todo de visualizar que somos seres de una grandeza tremenda, pero que mientras nos veamos como nos vemos por el espejo, como simples personas mal amañadas, que nos peinamos un poquito y salimos corriendo, mientras sigamos ignorándonos a nosotros como esa fuerza y esa grandeza que es la persona, nuestro producto, la verdad, que será pobre para nosotros.
sido una grabación de Unión Universal Desarrollo Solidario, de los artículos de JIADES, en este caso en los dominios del miedo. Gracias.